José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando comienza una nueva semana aquí en El Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial hemos querido recoger hoy algunos trazos del viaje del Papa Francisco a Albania, una tierra de mártires que dieron un impresionante testimonio de fe en los tiempos difíciles de la persecución comunista. El Papa ha tenido ocasión de escuchar a algunos supervivientes, de abrazarse a ellos y de recordarnos hasta qué punto es fecundo el sufrimiento cuando la vida se entrega por amor a Cristo. Hace ya casi un cuarto de siglo desde que Albania ha encontrado de nuevo el apasionante camino de la libertad. Rememorando aquel histórico viaje de San Juan Pablo II, en el ya muy lejano año de 1993, el Papa Francisco ha recordado ahora que la libertad religiosa es un baluarte contra los totalitarismos y una aportación decisiva a la fraternidad. Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar a los ídolos. Dicho en positivo, cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos, florece también la creatividad y la personalidad humana, y ésta puede desplegar múltiples iniciativas a favor del bien común. Puede también, como el Papa ha subrayado, preservar y favorecer la convivencia pacífica y la colaboración entre quienes pertenecen a distintas confesiones religiosas, en un testimonio que es especialmente valioso hoy para decirle al mundo, con la fuerza de los hechos, que la religión auténtica es siempre fuente de paz y jamás de violencia. Arrancamos ya. Comenzamos en El Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso tenemos con nosotros a Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenos días.
Hola, muy buenas tardes.
Pues estamos pendientes, sobre todo a lo largo de toda la mañana, del estado de salud del misionero Manuel García Viejo, repatriado esta madrugada desde Sierra Leona.
Este hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ha dado positivo en la prueba del virus ébola, era el director médico del Hospital San Juan de Dios del UNSAR. Con Manuel García Viejo hablábamos en El Espejo el pasado 19 de agosto.
Actual la epidemia de ébola es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio.
Impresionante recoger este testimonio aquí en nuestra propia antena de COPE. Y ayer finalizaron en Madrid las segundas jornadas sociales católicas europeas,
en las que han participado casi 200 delegados de las conferencias episcopales de Europa, de asociaciones y organismos eclesiales del continente en representación de 31 países. El comunicado final recuerda que Europa es una comunidad de vida y de destino, y que frente a la crisis social, los cristianos cuentan con todas las herramientas necesarias para crear una Europa más fraterna y solidaria que ponga a la persona humana en el centro de su proyecto.
Y apuntamos en breves titulares otras noticias de esta jornada.
Cerca de 200 salesianas participan desde hoy en Roma en el capítulo general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Hoy comienza en Fulda la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Alemania. Esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, y en Soria se presenta la nueva carta pastoral del obispo de Osma Soria y la programación pastoral diocesana para el próximo curso. Y tendremos, como siempre, como cada semana, una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos en el tramo final del Espejo después de nuestra entrevista de hoy, pero buena parte de estas noticias ya se pueden consultar en nuestra web cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión COPE. Hoy, en la segunda parte de este programa, nos vamos a hacer eco de la Asamblea General de los Focolares, que se está desarrollando a lo largo de todo el mes de septiembre y que, entre otras noticias, pues ha producido la de elegir copresidente al sacerdote español focolarino Jesús Morán, que va a estar con nosotros y nos comentará pues cómo va la Asamblea. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, dentro de unos días, en concreto el próximo sábado, será beatificado Álvaro del Portillo y nos traes, porque realmente es lo que corresponde a la actualidad, un par de libros sobre él. Álvaro del Portillo, El poder de la humildad, publicado por Palabra, y Álvaro del Portillo, Al servicio de la Iglesia, editado por San Pablo.
Sí, ante la inminente beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei, salen a la luz estos libritos. El primero, de menos de 100 páginas, en formato de bolsillo, es una biografía elemental que se lee de una sentada, escrito por Elena Scott y Ethel Tolansky, ambas vinculadas a la Universidad de Westminster. Por supuesto, hay biografías más amplias, como las que escribieron Salvador Bernal, publicada por Rial en 1996, y John Coverdale, publicada por Palabra no hace mucho, y también los materiales recogidos en 2002 por Flavio Cappucci para la causa de canonización. El otro libro que traigo hoy se debe a José Miguel Cejas y es un poquito más amplio. Ha sido elaborado a base de declaraciones y de testimonios de quienes lo conocieron y trataron a Álvaro del Portillo.
Y de todas estas lecturas combinadas, a grandes rasgos, ¿cuál es el retrato? ¿Quién fue Álvaro del Portillo?
Pues nació en el seno de una familia numerosa en Madrid el año 1914 y murió en 1994 en Roma, repentina o imprevisiblemente, al regreso de un intenso viaje a la Tierra Santa. Conoció la beatificación del fundador del Opus Dei, pero no vivía ya cuando fue canonizado. Álvaro del Portillo fue, en sus años de juventud, miembro de las conferencias de San Vicente de Paúl y vivió una piedad intensa y ayudando al prójimo. Sintió de cerca la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, teniendo que refugiarse, tanto él como sus padres y toda su familia, en una embajada durante la Guerra Civil. El encuentro en 1935 con Escrivá le cambiaría la vida. Dejó los estudios de ingeniería, se hizo sacerdote y el fundador del Opus Dei confió en él plenamente y siempre lo tuvo a su lado en todos los avatares del Opus Dei, en el terreno jurídico y en el pastoral también, para lo cual se dedicó a aprender varios idiomas y tuvo que trasladarse a Roma. Ocupó allí diferentes cargos en congregaciones y consejos de la Curia Romana, fue consultor del Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Sucedió a Escrivá de Balaguer tras la muerte de este en 1975 al frente del Opus Dei y culminó su actual estructura jurídica y fue el primer prelado, también ordenado obispo, de la prelatura personal del Opus Dei. En fin, todos estos son unos apuntes rápidos para trazar un perfil suficiente.
Pero nos vamos a detener, si te parece, un instante más específicamente sobre su perfil religioso y de santidad.
Su personalidad religiosa refleja un gran amor a Jesucristo, a la Virgen María, fidelidad a la Iglesia y al Papa, preocupación por instaurar iniciativas sociales y educativas. Mostró especial interés por los temas del laicado y del sacerdocio. Ahí están sus libros Fieles y laicos en la Iglesia y Escritos sobre el sacerdocio. Recuerdo que me comentaba con frecuencia un amigo, ninguno de los dos somos del Opus Dei, que el que construyó la obra fue Álvaro del Portillo, que había sido ingeniero y conocía los materiales, porque estaba a pie de obra. Bien, lo cierto y verdad es que, y en estos libros que hoy traigo se recoge, es que Álvaro del Portillo ejercitaba hábitos adquiridos durante sus estudios de ingeniería, como son el método, el rigor, el orden, la precisión.
Pues nos ayudan estos libros a conocer mejor el perfil de un santo, el perfil de un nuevo beato en la vida de la Iglesia, que lo será proclamado el próximo sábado y a cuya figura nos iremos acercando en diversos programas de la cadena COPE en los próximos días. Muchas gracias por estas recomendaciones, Miguel. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Levantarte sonriendo
o mosqueado?
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
cabo. ¿Salir de casa al día
o en blanco?
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
¿Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado?
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
La bruja era hermosa y amable, pero al subirle el precio su compañía,
se volvió horrorosa y desagradable.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930. O entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como les anunciaba, hoy nos acompaña Jesús Morán, sacerdote focolarino, que ha sido elegido copresidente del Movimiento de los Focolares durante la asamblea que este movimiento desarrolla a lo largo de estos días, hasta prácticamente finales de este mes. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache, como siempre, nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Se llama Jesús porque nació el 25 de diciembre. Fue en un pueblecito de Ávila hace 56 años, pero realmente se crió en Cercedilla, un pueblo de la Sierra de Madrid. Sus recuerdos de infancia están ligados a la montaña, a la libertad que te da vivir en el campo, a los juegos al aire libre, los partidos de fútbol, los toros y montar a caballo. La parroquia estaba enfrente del comercio de su padre, con lo cual tenía mucha cercanía con los sacerdotes. A los 16 años conoció la rama juvenil de los focolares y más tarde el movimiento por dentro. Fue laico consagrado, focolarino, lo que le suponía irse 2 años a Italia. En casa no fue fácil porque es el mayor de 3 hermanos y no había contado que se estaba preparando para consagrado. Más tarde ya se ordenó sacerdote. Jesús Morán juega al tenis 2 veces por semana y le encanta salir a pasear por los bosques que rodean la zona donde vive en Castel Gandolfo, a 20 kilómetros de Roma. Se confiesa más bien dormilón. Le gusta alargar los días y leer hasta la 1 de la madrugada. Es un poco tímido, muy perfeccionista en lo que escribe y en lo que dice, nunca queda contento. Y le gusta tener algo entre las manos cuando habla, un lápiz, unas llaves. No sabemos, José Luis, qué tendrá hoy nuestro invitado Jesús Morán entre manos cuando haga la entrevista contigo. Podemos contar que, como dicen los estatutos, es focolarino y sacerdote. Y entre sus principales funciones estará la de colaborar con la presidenta en el gobierno de la obra. Acaba de ser elegido copresidente de los focolares.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al ya copresidente del Movimiento de los Focolares, Jesús Morán. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero,
muy
enhorabuena.
Buenas tardes.
Enhorabuena por ese nombramiento.
Sí, gracias, gracias, muchas gracias.
Es una larga asamblea la que estáis manteniendo, porque comenzó, si no me equivoco, no sé, el 1 de septiembre y termina el 28. Todo un mes. ¿Para con qué objetivos? Mucho trabajo, ¿eh?
Pues mucho trabajo porque eso, el movimiento tiene una gran complejidad por la cantidad de ramas y la extensión que tiene en todo el mundo y efectivamente es una asamblea con casi 500 participantes, ¿no? Lo cual hace ya que los trabajos sean trabajosos, para valga la redundancia, ¿no? Y los objetivos principales son, aparte del balance de los últimos 6 años, del gobierno, del movimiento, uh-huh, es delinear lo que serán los objetivos principales del movimiento en los próximos 6 años, además de elegir los cuadros dirigentes, que son precisamente la presidente, el copresidente y su consejo, ¿no? Por lo tanto, esto evidentemente requiere tiempo, sobre todo en una asamblea con gente de tantas culturas, y con desafíos tan importantes como los que vivimos hoy día.
Los 6 años que estáis ahora concluyendo, la verdad es que en la vida del Movimiento de los Focolares son muy importantes porque han sido los primeros sin la fundadora, sin Chiara Lubich. En ese sentido, esta experiencia de este primer tramo de camino sin quien recibió este carisma del Espíritu Santo, ¿cómo ha sido? Porque siempre es un momento un poco crucial en la vida de cualquier obra de iglesia.
Sí, efectivamente, se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando un fundador muere y deja su obra, ¿no? Evidentemente, las obras parece que entran en una crisis, ¿no? no se tienen ya las gracias extraordinarias ligadas a la fundación, pero uh-huh. se tienen otras, uh-huh. podríamos decir ordinarias, y que provienen de una relación incluso hasta más estrecha entre los miembros. O sea, se experimenta el carisma en la relación entre los miembros y se empieza una etapa de encarnación que es también muy importante. Y nosotros en estos 6 años, yo he tenido la gracia de participar también en el gobierno anterior, en estos 6 años hemos visto cómo esta gracia actuaba y que la fundadora ha estado muy presente de una manera no física, pero sí espiritual.
Estamos diciendo desde el principio del programa que está con nosotros el copresidente del Movimiento de los Focolares, sí, porque nos hemos fijado en ello, porque es un español, pero habría que decir primero que ha sido también elegida, en este caso reelegida, la presidenta, que es María Boche, que en España, quitando a los miembros del propio movimiento, pues es una mujer quizás no muy conocida. Entonces te pediría una palabra sobre quién es María Boche, cómo lleva esta conducción de los Focolares.
Bueno, María Boche es una mujer para mí extraordinaria. Yo, que la he conocido ya en estos 6 años, era una mujer claramente preparada por Dios para la etapa que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Ella ayudó muchísimo a Chiara Lubich en la confección, en la elaboración de los estatutos, porque es una jurista, es abogado, fue una de las primeras abogadas italianas del sur de Italia, de Calabria, y tiene además estudios de derecho canónico, y tuvo esa función importante en la elaboración de los estatutos, de los últimos estatutos presentados a la Santa Sede, ¿no? Por lo tanto, ha sido una persona muy importante, porque en una etapa, como decía antes, post-fundacional, ¿no?, que es uh-huh. la que estamos viviendo, uh-huh. era importante que la persona que estuviera al frente del movimiento tuviera muy clara la naturaleza de la obra, la naturaleza del movimiento, ¿no?, que la conociera también en su aspecto jurídico, ¿no?, porque mucho del futuro de cualquier obra de la Iglesia se funda en la consolidación de su naturaleza jurídica, ¿no? Y es una mujer muy sencilla al mismo tiempo, muy abierta, sí, muy 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 cercana, y por lo tanto, bueno, se ha conquistado el corazón de todos nosotros, sin duda.
Aunque sea brevemente, dinos, ¿cómo se inserta ahí en ese trabajo de conducir, de guiar, de coordinar esa función de copresidente, que no ha sido una casualidad o una ocurrencia, sino que está en los estatutos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la función del copresidente es una función muy única en la Iglesia, porque es una figura jurídica que uh-huh. no existe normalmente. El copresidente no es un vicepresidente, es, como dice la palabra, un copresidente. Por lo tanto, su función es colaborar con la presidenta estrechamente en el gobierno del movimiento. Por lo tanto, es el que la asegura, consolida, la aconseja y comparte con ella las funciones principales. En el fondo, la presidente ve todo lo que se refiere al movimiento en líneas generales, lo ve siempre con el copresidente. Ajá. Después, el copresidente, siendo sacerdote, tiene unas mansiones particulares que él cuida, como por ejemplo, bueno, en el fondo vela por la eclesialidad general de la obra del movimiento y por la madurez en la fe y en la moral de todos los miembros, y es el punto de referencia de todos los sacerdotes y religiosos que pertenecen al movimiento. O sea, tiene algunas misiones particulares, pero la principal es estar cerca de la presidente como una ayuda y una colaboración particular en la dirección.
Jesús, no queremos adelantar acontecimientos porque todavía tenéis por delante una semana de trabajo, además la audiencia con el Papa Francisco, que me imagino que va a ser muy importante, pero mirando al futuro, en este momento crucial que vive la humanidad, que vive nuestra historia y que vive también la Iglesia, ¿cómo percibís vosotros el momento del movimiento, sus fortalezas, también sus eventuales debilidades? ¿Cómo situáis? Sí. ¿Cuál es el servicio peculiar que los focolares pueden dar a este nuevo impulso también que el Papa Francisco quiere dar a la misión de la Iglesia?
Bien, nosotros prácticamente estamos en la etapa final de la elaboración de un documento que será nuestra línea guía para los próximos años. Y hay 3 palabras clave, ¿no?, que parece un lema en su conjunto. Salir... Uh-huh. juntos y oportunamente preparados. Y estas tres palabras, salir juntos, oportunamente preparados, dice un poco cuáles son las preocupaciones. O sea, nosotros queremos responder sin duda a la llamada del Papa, que quiere una iglesia en salida, una iglesia que mire al mundo. Por otro lado, nosotros, el ideal del movimiento de los focolares es que todos sean uno. Por lo tanto, es prácticamente, el Papa nos ha impulsado en lo nuestro, en lo más nuestro, nos ha tocado en lo vivo, ¿no? Y nosotros sentíamos que después de tantos años, que estábamos ya haciendo esto, necesitábamos un nuevo impulso y efectivamente es importante esto, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo es importante una reflexión sobre la naturaleza del movimiento. Nosotros no salimos cada uno por su cuenta, sino que el movimiento tiene que ser uno, porque somos el movimiento de la unidad, para que esta salida sea eficaz. Por lo tanto, se necesitan mayores sinergias entre todos los todas las ramificaciones del movimiento, que son muchas, entre todos los miembros, todas las actividades, ¿no? Y también nos damos cuenta de que necesitamos una preparación adecuada a los tiempos de hoy, ¿no? Que son tiempos de pluralismo, de diálogo, de... Por lo tanto, estas van a ser las tres líneas en las cuales vamos a trabajar en los próximos años.
Jesús Morán, copresidente recién elegido del Movimiento de los Focolares y además español. Pues es un orgullo y un placer saludarte y desear lo mejor a todos los amigos focolares que siguen trabajando hasta final de mes en esta importante asamblea. Será seguro que para bien de toda la Iglesia. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Y saludos a todos los amigos por ahí.
De tu parte, un abrazo.
Muy bien, gracias. Adiós.
Abrimos página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo por aquí con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues seguimos muy pendientes del estado de salud del religioso Manuel García Viejo.
Este hermano de San Juan de Dios, director médico del Hospital del Unsar y repatriado esta madrugada, presenta un cuadro importante de deshidratación y una afectación hepatorrenal marcada, por lo que su situación es grave según los médicos que le atienden, que han dicho también que no le administrarán el suero experimental ZMAP al estar agotadas las existencias. Con este religioso hablábamos en El Espejo el pasado 19 de agosto.
Estamos bien de ánimo, tranquilos, siempre con la guardia alta, porque cualquier paciente es un nervio en potencia. Por eso tomamos las medidas, tanto en el hospital como fuera de ellas, preventivas necesarias para evitar en lo posible algún contagio.
Y recordamos ahora el viaje del Papa Francisco a Albania en la jornada intensa de ayer domingo.
Así es, una visita en la que alertó de la instrumentalización de las religiones y elogió la convivencia pacífica y la colaboración entre los diversos credos en aquel país. En Albania estuvo la enviada especial de la cadena COPE y la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue un viaje que empezó muy temprano. El avión despegaba a las 7:30 de la mañana y, en contra de lo que es costumbre, el Papa no saludó esta vez a los periodistas. Éramos menos, éramos una vez contados cámaras y fotógrafos, unos 50, pero él estaba constipado, yo diría incluso febril, apenas unas palabras de saludo. En cuanto llegó a Tirana, impresionante recibimiento en un país cuya población es un 60% musulmán y un 16% católica, ateo por decreto hasta 1991, que se volcó. Que nadie piense que puede escudarse en Dios para cometer actos de violencia y abusos, decía el Papa en su primer discurso. Después, subido al papamóvil, rugían esas calles del centro de Tirana cuando llegaba a la Plaza Madre Teresa y en el Ángelus hacía una llamada directa a los jóvenes. Sois la nueva generación de Albania, decid no a la idolatría del dinero, no a la engañosa libertad individualista. El momento fundamental de este viaje, que duraba 11 horas, llegó por la tarde con los representantes de 6 religiones y otros credos cristianos. Os saludo con profundo respeto a cada uno de vosotros, les decía el Papa. No perdisteis la fe pese a la feroz persecución. Y quizá la gran frase del viaje: matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio, decía. Después, en las vísperas, llegó la gran foto, el Papa llorando. Se quedó impresionado por el testimonio de dos mártires vivos. Uno era un sacerdote, otra era una monja. Y bueno, pues el último encuentro fue el dedicado a la caridad, a los niños, a los discapacitados. El Papa estaba realmente conmovido, venía de la catedral y allí decía: pero ¿cómo habéis conseguido sobrevivir a tanto sufrimiento? En el viaje de vuelta, el Papa estaba absolutamente recuperado de esa fiebre, de ese malestar, pese a la lluvia y al sol, y hablaba así de Albania.
L'Albania ha fatto una strada di pace.
Albania ha hecho un camino de paz, de convivencia y de colaboración que va más allá de otros países que tienen las mismas raíces étnicas distintas. Pero no es un país musulmán, es un país europeo. Para mí esta ha sido la sorpresa. Albania es un país europeo.
Albania es un país europeo.
Le preguntábamos al Papa qué es lo que le había hecho llorar exactamente y decía escuchar a los mártires vivos contando su propio martirio como si les hubiera pasado a otros.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Ayer se clausuraron en Madrid las segundas jornadas sociales católicas europeas.
Con una misa que celebró en la Catedral de la Almudena el arzobispo emérito, el cardenal Rocco Varela, en la que pidió resolver los problemas de la vieja Europa en su concepción de la vida y el mundo a partir de la conversión de cada uno.
Entonces, ¿cómo hay que organizar la sociedad, la economía? ¿Cómo hay que hacer surgir cultura? ¿Cómo hay que vivir la dimensión religiosa y espiritual del hombre? Si se centra y se sabe que todo lo que es institución, todo lo que es realidad social, cultural, etcétera, debe de encaminarse al respeto, a la salvaguardia, a la promoción y a la salvación de la persona humana, de cada persona humana, naturalmente, dentro de un contexto de bien común.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra web cope.es, en la pestaña de religión. ¿Qué te ha impresionado más del viaje del Papa a Albania?
Primero, su homenaje a las víctimas, a los mártires durante el comunismo. Segundo, su dura condena de la violencia en nombre de Dios. Y tercero, el elogio al diálogo y la convivencia entre católicos, ortodoxos y musulmanes.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido en este primer día de la semana en El Espejo. Lo hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en manos de José Luis Pérez y de los compañeros de informativos en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.